Ay, doctor, dime, ¿cómo era la película en los años 80? O sea, dame algo de historia, en los 60, los 40, whatever, como tú quieras.
Vamos a ver.
I have decided that you will be the new lord of 10,000 years. You will be the son of heaven.
Muchas gracias, De la Cruz. Sí, ahí escuchábamos algo de El Último Emperador, película del año 1987, dirigida por Bernardo Bertolucci, el gran director italiano. Bueno, pues a partir de los años 70, el cine europeo evolucionó a partir de los proyectos individuales de cada uno de los directores que buscaban proseguir su carrera, superando todos los obstáculos que se le cruzaban en el camino. No se puede decir que cada cinematografía tenga una seña de identidad como grupo. Hay proyectos singulares, rutinarios, originales, provocadores, otros insulsos, pretenciosos y aburridos en esa década de los 70. El público europeo continuó accediendo a las salas con el fin de visionar el cine norteamericano. El interés por el cine propio destaca de manera especial en Francia, gracias a un sistema de financiación que permitió acometer empeños, proyectos de mayor calidad. El resto de la cinematografía buscan sobrevivir en el corto espacio que le queda con las ayudas de las administraciones nacionales y los fondos europeos que intentaban dinamizar un mercado ya medio muerto y paliar las deficiencias existentes. El cine italiano continuó en esa década de los 70 en manos de directores clásicos como Federico Fellini, Luchino Visconti, Pier Paolo Pasolini, aunque otros autores comienzan a demostrar creativamente sus inquietudes culturales e ideológicas en títulos interesantes como El Conformista del año 1970-1900, del año 1976 del propio Bernardo Bertolucci, El Árbol de los Suecos del 74 de Hermano Olmi, Cinema Paradiso de 1989 que fue dirigida por Giuseppe Tornatore y el multipremiado trabajo de Roberto Benigni, La Vida es Bella de 1998. También Bertolucci apostó por un cine al estilo hollywoodense, alcanzando con El Último Emperador uno de sus momentos más brillantes. Una película esta, El Último Emperador, que recibió 9 Oscar de la Academia de Hollywood. En el cine alemán, cogió el testigo, o sea, recibió como en la carrera del relevo de los atletas, ¿verdad? En el cine alemán cogió el bastón, como se le llama, la generación intermedia con nombres tan significativos que con solo nombrarlos se les atribuyen ejemplos notorios de buen cine. Werner Herzog dirigió Aguirre o La Cólera de Dios de 1973. Bueno, ahí estaba Klaus Kinski en Aguirre o La Cólera de Dios de Werner Herzog. Un relato excepcional sobre la época de las conquistas. También el director Rainer W. Fassbinder, un analista corrosivo de la sociedad alemana y del ser humano, hizo películas como La Ley del Más Fuerte de 1974 y La Ansiedad de Verónica Voss de 1981. Destaca la personalidad de Wim Wenders, que bueno, comenzó a tomar fuerza en todo el mundo tras la proyección de la película Alicia en las Ciudades de 1973, El Amigo Americano de 1977, Cielo sobre Berlín de 1987, mientras que Volker Schlondorf muestra su madurez en El Tambor de Hojalata del año 1979, pasando después a trabajar en el cine estadounidense. Bueno, todavía Volker Schlondorf sigue haciendo cine, creo que fue el año pasado que él estrenó una película muy buena, pero la gente lo recuerda por este Tambor de Hojalata del año 1979.
Pues yo le voy a hacer una recomendación de una de las películas que, a decir de algunos críticos, es una de las mejores películas españolas de todos los tiempos. Una obra maestra que retrata como nadie la desigualdad social. Esta película es del cineasta Mario Camus y sentó cátedra en el año 1984 con Los Santos Inocentes, un imprescindible del cine español que usted puede actualmente ver en Netflix. Así que esta película, que quizás muchos considerarán que es un poco exagerada decir que es una de las mejores películas españolas, pero la calidad y el legado hacen que uno se convenza de que tal premisa es cierta. Esta joya del año 1984 entusiasmó en el Festival de Cine de Cannes, logrando el premio a la mejor interpretación masculina ex aequo. ¿Qué significa?
Exacuo.
Exacuo. Ah, perdón. Exacuo.
Sí.
Exacuo. Ay, qué bruta yo. ¿Popodilla qué significa exacuo?
Exacuo. ¿Tú no sabes lo que es
exacuo? No, yo no sé lo que es eso.
Ah, no, pero tú...
No puedo, ahora lo va a googlear el señor, en fin.
Te voy a explicar ebono. Ok. Exacuo ebono.
Ah, ok. Pues para Alfredo Landa y Francisco Raval. Además, Mario Camus recibió una mención especial en el mismo certamen. Dice él, yo lo único que quería largarme de ahí. Siempre me molestó mucho estar bajo la atención de todo el mundo y tener que decir cosas inteligentes, y más con los franceses. Así que 3 años antes, del año 1984, Miguel Delibes, que es el escritor de la novela, una novela homónima, presentaba a Paco, Régula y sus 4 hijos, una familia de campesinos al servicio de los señores dueños de un cortijo extremeño en los años 60. Alfredo Landa y Terele Paves encarnaron a los sufridos protagonistas, junto con un inolvidable Francisco Raval como Azarías, el simplón hermano de Régula, que solo quiere proteger a una pequeña grajilla a la que llama Milana Grajilla. Eso viene de grajo. A la que llama Milana Bonita. El señorito Iván, interpretado por Juan Diego, desencadena los dramáticos acontecimientos de la historia cuando, con la serenidad que caracteriza a los que se saben superiores al resto, mata al pájaro de Azarías. Pero Azarías no era pájaro, pero él tenía un pájaro, o sea, un ave. ¿Ustedes ven?
Un ave.
La cuestión es que la lucha de clases en la España de los 60 pareció paralizar la de los 80 con este relato sobre el desprecio de los señores, la humillación continuada sufrida por los de abajo y la forzada resignación que, aunque parece angustiosamente infinita, puede desembocar en una más que comprensible venganza. Ahí hay un elenco bastante prolijo, ¿verdad? Los Santos Inocentes se convirtió en una de las cintas más taquilleras del año 84 en España. Recaudó, en aquella época eran pesetas, 524 millones de pesetas, y permaneció en la cartelera durante 1.5 años. Ganadora del Fotogramas de Playa del 85 a Mejor Actor de Cine por el trabajo de Francisco Raval, Los Santos Inocentes se ha convertido en la película más valorada de la filmografía de Mario Camus, responsable de joyas como Los Días del Pasado, La Colmena, La Casa de Bernarda Alba y las miniseries Fortunata y Jacinta, Los Desastres de la Guerra y La Forja de un Rebelde. Así que si usted mañana, por ejemplo, que es un buen día, que no hay laburo en la aldea, pues anote Los Santos Inocentes.
Bueno, pues nada, el término exacuo se usa, por ejemplo, en los deportes. Cualquier concurso, ¿verdad? Una competencia deportiva para darle un premio, por ejemplo, a este atleta igual que a este. O sea, a este por igual que a este. Así.
Uh-huh. Entonces, eso fue porque le dieron a 2 gente.
Exactamente.
Al mismo tiempo, Oscar.
Exactamente. Una premiación a este por igual al otro. Vamos a premiarlo a los dos. Ese término. como algo así en pie.
Yo lo sabía, pero te quería poner a pensar.
Sí, sí, es exacto. Vámonos con la música. Vámonos con la música de la Cruz, que te encanta. Vámonos con... ¡Ay, no puedo ir esto! Me pongo malo. Hay que recogerme con dos placas. Dame una friega de berrón, por favor. Tres pescozones. Ay, no, cuando esto entra me pongo malo. Vámonos con Chicago. Hard to say I'm sorry.
It's hard for me to say I'm sorry.